Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, capítulo, programa Rocadicto, su programa de Ciencias de la Tierra acá en Radio Universidad de Chile. Vale, hoy día nos puede estar con nosotros, está con nosotros Cristina Ortega. Hola Cristina, ¿cómo está ahí?
Hola, ¿cómo están?
Estamos aquí de pseudo negro y labios rojos porque hoy día todavía seguimos pegadas con el y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Está con nosotros también Daniel y Rodrigo. ¿Cómo están, chiquillos?
Bien, bien.
Aquí. Hola, hola. Sí. Hola a todos, saludos.
En temporada de verano de calor de 31 grados hoy día.
Sí. Pero mañana parece que va a hacer más calor, ¿eh?
34, más aún.
34 dijeron, sí.
Ay, qué bueno que la performa hoy día, niña.
Sí. En el Estadio Nacional, chicos.
Entonces, hoy día vamos a hablar de mitología mapuche y geología. Cómo interactúan, cómo funciona y cómo están registrados en un pueblo originario de nuestro territorio. Pero antes, les recuerdo que el WhatsApp de las preguntas, si a usted no le queda nada claro o quiere decir algo, más 569-3771-4538. Chiquillos, cuénteme qué pasó en las ciencias de la Tierra esta semana.
¿Quién quiere partir? ¿Parto yo?
Sí, sí, parto
yo. Yo encontré una noticia que me pareció entretenida porque mezcla un ámbito como de la biología o microbiología con la geociencia. Y ahí esto salió en un portal que se llama Science Daily, donde se habla sobre cómo microbios súper antiguos tuvieron que ver con la creación de depósitos minerales y también con una ayuda a la generación de vida a posteriori. ¿Ya? Entonces, esto ocurre en el Precámbrico, que es mucho tiempo atrás.
Estos define como, mucho tiempo atrás.
Son como, deben ser como 3.000 millones de años atrás, más o menos, okay. ¿Cierto? Como,
el Precámbrico.
Y llega hasta
los 4.000, más o menos, ¿será por ahí?
Es el periodo de tiempo como, de los más.
No, el Precámbrico llega hasta alrededor de 500 millones de años.
Claro, esto,
ahí donde comienza el periodo
hablaba
Cámbrico.
Hablaba sobre el arcaico, digamos, que es esta subdivisión, ¿no?
Del Precámbrico. Okay.
Entonces es como ese segmento. Es un periodo de tiempo súper largo igual, pues está hablando de igual miles de millones de años, pero es como por ahí, hace 2.500 o 4.000 millones de años, es mucho tiempo atrás. Entonces, la Tierra, por supuesto, que era muy distinta como es ahora. A propósito de esto, el Sol también era muy distinto, porque era un Sol bien joven, no como el de ahora.
¿Cómo se veía el Sol de joven, en teoría?
Se supone que era menos luminoso que ahora.
¿Era menos amarillo, era más naranjo?
Yo lo que he leído es que era menos luminoso. No sé cómo habrá sido su luz, pero era menos luminoso. ¿Ya? Entonces, y eso tiene que ver con la noticia que yo les iba a conversar, porque aquí se habla de que en Congo, en la República Democrática de Congo, así como en el África subsahariana, hay depósitos de hierro, ¿ya? Súper, súper grandes, súper masivos, y que, de acuerdo a algunos estudios de varias universidades, aquí se habla de la Universidad de British Columbia, de Barcelona, la Universidad de Tübingen en Alemania y la Universidad de Alberta en Canadá, hicieron en conjunto una investigación para ver que estos depósitos minerales de hierro habían tenido que ver con productos de bacterias. O sea, habían habido bacterias, así como primitivas, anteriores a las de ahora, que tenían la capacidad especial de, al estar en un ambiente sin oxígeno, o sea, por ejemplo, bajo el agua, transformaban la luz en minerales de hierro y además en biomasa, ¿ya? O sea, eso hacían con la luz, estas bacterias. Entonces se formaron en estos ambientes acuáticos depósitos de hierro súper grandes producidos por estas bacterias que nosotros podemos encontrar ahora, ¿no es cierto? Se han encontrado durante el siglo XX y que son de los más grandes del mundo además. Y esta biomasa que formaron después fue consumida por otros microorganismos y formó metano, que ayudó a hacer un efecto invernadero en la Tierra y que produjo entonces que en una Tierra donde el Sol brillaba menos que ahora y calentaba menos entonces, este efecto invernadero ayudó a que, por ejemplo, los océanos estuvieran en estado líquido y se formara la vida.
Imagínate. Mira, todas son las bacterias sin cerebro.
Sí, unas bacterias sí, pequeñísimas.
Digo que hay gente
pequeñita también, pero habilosa.
¿Sí? Así es.
O sea, más habilosa que muchos que andan con cerebro caminando por ahí.
Sí, bueno, sí. Así que eso era la noticia que me pareció súper interesante porque mezclaba un montón de cosas distintas de la ciencia en general.
Ahora, los depósitos de hierro, además de hacer metano, ¿para qué sirven?
No, mira, estas son bacterias que tenían esta capacidad como dual, digamos. Estas bacterias
eran capaces de hacer biomasa
y de hacer hierro. Ya, era una bacteria bien extraña, en verdad. Pero entonces, lo que decían estos tipos es que...
Eran mujeres que hacían dos cosas a la vez.
Ese era, caminar y mascar chicle, claro. Porque al final, lo que decían estos tipos es que les interesaba mucho esto que había pasado acá, que habían comprobado que había sido de una forma así, de esta manera, porque pueden haber otros microorganismos ahora que pueden ayudar a, por ejemplo, mitigar los efectos de lanzar, por ejemplo, CO2 a la atmósfera. O sea, pueden haber microorganismos que ayuden a hacer el efecto contrario.
¿Ya? O sea, y que vale la pena mirar, claro, un microorganismo, digamos, eso es lo que estamos diciendo.
Hacer investigación, digamos, ligada a estos temas para ver cómo, a través de microorganismos, por ejemplo, podemos mitigar efectos que nosotros estamos causando ahora.
¿Ya? Claro, y no sé si me meto en una parte que domino más o menos nomás, que es la parte más de oceanografía. El hierro en sí, en general, también es como un nutriente que aporta también a que haya más productividad en el océano. Eso es lo que yo tengo entendido. Me perdonan los oceanógrafos si la estoy
Bueno, ahí
lo podemos
mandar un WhatsApp.
Sí, los oceanógrafos que estén por ahí, más 569-3771-4538.
A lo mejor nos dicen, claro. Sí, tiene razón, Cristian. Wow.
Ya, mira.
Rodrigo, asómbrame.
Sí, mira, lo que quiero comentar es una noticia que esto ocurre tras bambalina, pero hemos postergado esta noticia como dos semana.
Bueno, la gracia de las trasbambalinas es que no salgan las bambalinas, por Rodríguez.
Claro, pero yo acabo de transparentar todo.
La noticia más chuteada.
La noticia más chuteada que llamo del ciclo programa, que en realidad es un tema mayor. Esta es una investigación que salió publicada a esta altura hace 3 semanas, que se refiere al estudio de un sitio, una pequeña laguna, que está en la Carolina del Sur, en el este de Estados Unidos, donde lo que se encontró fue una anomalía de platino y entre otros indicadores.
¿Cómo se puede encontrar una anomalía de platino?
Ya, se saca una muestra de sedimento. Estas muestras de sedimento, ¿cierto?, se van acumulando en capas. Estas capas, por métodos como por ejemplo radiocarbono, que es un método que la gente a lo mejor está familiarizada, se puede saber la edad de cuándo se formó cada una de estas capas. Luego de eso, cuando tú tienes la edad de estas capitas, tú puedes hacerle distintos análisis, y hay análisis, por ejemplo, en este caso se hicieron análisis de isótopos estables de carbono, se hizo análisis de susceptibilidad magnética por mercurio, una serie de elementos. Entonces se toman muestras pequeñitas de cada capita y se mandan a analizar. Entonces, alrededor de hace 13.000 años, se encuentra una capa que registra una anomalía de platino y paladio, entre otras cosas. Y eso coincide con el inicio de un periodo frío que está bien registrado en el hemisferio norte, que se llama el Younger Dryas. El Younger Dryas es un periodo frío que ocurre más o menos entre 12.800 hasta 11.700, 800 años atrás. ¿Cuál es el problema con este Younger Dryas? Que en ese momento la Tierra venía saliendo de la última glaciación. ¿Ya?
Está, decir entonces, que el último máximo glacial fue hace más o menos, así en general, ¿cierto? Si lo redondeamos, 20.000, 19.000 años atrás.
Claro. Entonces, el planeta se está calentando a tasas bien altas, el nivel del mar está subiendo, y de pronto va todo bien y se produce un periodo frío que está registrado en varias partes, especialmente en el hemisferio norte. Y concomitante con esto, ¿qué ocurre? Que el registro paleontológico tiene la desaparición de la megafauna. Estamos hablando de mastodonte, tigre de dientes de sable... todos estos animales que salen
en la película.
¿Cómo se llama la película?
La era del hielo.
La era del hielo.
Sí, yo lo vi hace poco. Sí.
Claro. O sea, ustedes dicen glaciación y yo veo a la ardilla, lo siento.
Y al mamut, y al cida, todo.
Megalodonte se llama, creo, el que parece elefante.
Sí, parece, sí.
El megalodonte es como un que tenía, era como un...
Sí, como una apariencia...
Una mezcla entre elefantes y el de hormiguero.
Sí, es una cosa extraña.
Ah, no, me equivoqué.
Bueno, el asunto es que al mismo tiempo, en algunas partes, con poco registro arqueológico, pero digamos hay alguna evidencia, también hay cambios en las poblaciones humanas, ¿ya? Y se ven cambios en la vegetación. De hecho, el nombre Younger Dryas se refiere a la expansión de un cierto tipo de vegetal en Europa Central y especialmente, más o menos a la misma edad. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una idea que dice que esto podría haber sido producido por el impacto o de un meteorito.
¿Otro más?
Sí. Un meteorito grande o un cometa, ¿ok?
¿Me explica la diferencia entre meteorito y cometa en 30 segundos, por favor?
Meteorito es una roca, cometa es hielo.
Estupendo, gracias.
Ya. Por eso tiene colita.
Sí. ¿No?
Como por eso, ya viste yo que había
entendido todo, pero,
que
por pero eso tiene colita. Focalicemos.
Colita cuando pasa cerca del sol, entonces como sí, si se gasifica.
Niño,
no
estamos yendo
porque tiene,
del
pero no, porque
tiene hielo.
Porque tiene hielo hace cola. Sí. Eso es todo. Claro,
por eso, se ve todo. Se ve como esa colita larga, ¿no? Porque sí. Se evapora.
Ya, pero no todo lo con hielo tiene cola, entonces. Pero ah, no ya, sigamos pues. Con ese tema. Por favor.
Estoy desenredando como una
persona. Sí,
sale, pero eso.
Ya, ok.
Ya, por entonces, ejemplo, ¿y qué significa? Por ejemplo, el pato tiene cola, pero no es de hielo.
Oh. Exacto, tiene razón.
La piscola es un contraejemplo.
Está bien, estamos resolviendo las dudas existenciales de Claudia.
Ya, bueno.
Que si no puedo seguir, tú sabes. Ya,
el asunto es que estos registros de una extinción masiva que ocurre están principalmente, bueno, el mundo no es simétrico, la mayoría de la parte de los estudios es en el hemisferio norte, sin embargo, han habido algunos estudios, y de hecho contamos a Chile como un lugar de ellos, en el sector de Pilauco, donde estudio reciente, este estudio lo vamos a comentar la próxima semana, han encontrado también anomalías de platino.
¿Qué es anomalías? ¿Que haya mucho platino o que haya
más
poco
más de lo
platino?
Esperable. No, anomalía, en este caso estamos, claro, ahí me salté la jerga, pero es anomalía positiva. Me refiero a que hay más
de lo que esperábamos.
Más del
promedio.
Okay. Además que el platino es un mineral que es bien escaso. Entonces,
es súper escaso.
Quedan los anillos súper bonitos.
Cuando hay más, probablemente se nota mucho, ¿no?
Sí. Sí.
¿Cómo se nota mucho?
Porque, como te decía, es un mineral escaso en la superficie terrestre.
¿Y se ve y brilla?
En este caso es por análisis, no es que análisis. Se vea, se ve una capa de distinto color algunas veces, pero no es algo... Sí,
pero es un metal.
¿Y qué importancia tiene esto del cambio de las poblaciones?
Lo que pasa es que no se entiende muy bien por qué se extinguió la megafauna, ¿verdad? Que es una extinción masiva reciente, o sea, estamos hablando 12.000 años atrás, que en tiempo geológico es nada, ¿ok? Y que se cree que pudo haber sido causado por un cometa o un meteorito, lo que uno puede hacer análogos que qué pasaría si en este momento cae un cometa o un meteorito. Y uno de los problemas que hay es que la extinción esta se ha visto en registro de hemisferio norte, hemisferio sur, en distintos continentes. Sin embargo, las pruebas de que haya caído un objeto del espacio han estado esparcidas, se está juntando evidencia. En este momento se llama la hipótesis del impacto para explicar la extinción.
¿Y eso significa que cayeron muchos o que uno impactó
en
todo el
mundo? Eso en este momento es algo que la gente está trabajando. Entonces hay una idea de que habría sido quizá un cuerpo mayor que se desintegró y produjo impacto en distintas partes del globo. Esa es una posibilidad. Sin embargo, no hay acuerdo completo en este momento. La ciencia avanza por esfuerzo comunitario, no es porque una sola persona lo diga, de si en realidad esto fue un cometa o meteorito. Hace poco, en otro artículo que se le ha publicado recientemente, se propone un cráter bajo la capa de hielo en Groenlandia y están proponiendo que quizás es el cráter perdido para esta extinción de que se llama la extinción del Pleistoceno.
Claro. Oye, encontré mi error. El elefante con colmillos rectos es el Gomphotherium.
Gonfotel. Mira. Para que están todos los niños amantes de los dinosaurios, tranquilos. Eso. Encontramos el nombre correcto. Chiquillos, vamos al primer tema. Como hoy día hablamos de mitología mapuche, Nutram con la geología, viene más rato Cristian Batías Curibil a contarnos cómo esto se relaciona. Pero antes vamos a ir a escuchar a los Secos, mis amigos personales de Winca. Saludo al Mauro que viene de viaje con la canción Revuelta. Y a la vuelta.
Recibirte, entregarme y adorarte. No, provócame.
Estamos de vuelta acá con Rocadictos, un programa que es un esfuerzo conjunto de los departamentos de geología, el departamento de geofísica y el centro del CR2. Me quedé pegado, fue negro. Del CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Estamos acá con Cristian Bastidas Curibil, geólogo recién titulado. Bienvenido, Cristian.
Muchas gracias por la invitación.
Cristian es geólogo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, graduado con la primera memoria con relación a la temática mapuche, titulada Influencia de los procesos geológicos en la cosmovisión mapuche entre Concepción y Chiloé. Pertenece al área de pueblos indígenas de la facultad, con quienes realiza actividades para visibilizar que las ciencias también pueden ir en paralelo con la cultura mapuche. ¿Es eso así?
Quizás un poquito de corrección, que también es con otros pueblos originarios, con el aymara, el quechua, los pueblos del sur, el segnam. Claro, el pueblo mapuche es el que está mayoritario dentro del país, pero también se busca incluir otros pueblos.
A todos los pueblos originarios.
Sí, a todos los pueblos originarios del país.
¿Cómo empezaste a trabajar tú el tema de la mitología mapuche en tu geología, digamos, en tu investigación de título?
¿Cómo lo trabajé?
¿Cómo se te ocurrió?
Ah, ya. Yo tenía una inquietud que no se fue formando dentro del estudio del departamento, y quería vincular lo que yo estudiaba, geología, con mi ascendencia, que es mapuche, y no sabía cómo hacerlo. Y de hecho, yo, la primera persona con quien conversé esto y a quien mando saludos, el profesor Faría, que en la finalización de un terreno, en el terreno de Chile y geología estructural, me preguntó como qué es lo que quería hacer, porque muchos estudiantes en ese momento estaban diciendo, yo quiero estar en hidrología, yo quiero estar en tectónica, yo quiero hacer esto. Entonces me preguntó a mí, oye, Cristian, ¿y tú qué querías hacer? Y yo mencioné que quería vincular mi ascendencia con la geología, y él mencionó que quizá un poco raro hacerlo, algo complicado. Después conversé con la profesora Luisa, y bueno, el profesor Faría y la profesora Luisa Pinto, que te mando un saludo, mencionaron que hablaba con el profesor Reinaldo Charrier.
Reinaldo Charrier, que estuvo con nosotros en el primer Rocadicto de la historia. Es así de importante el profe Charrier. Para él, saludos.
Y también el profe Hervé, además de Charrier, sí. Hervé.
Y al final el profe Charrier fue tu jefe, tu profesor guía, digamos.
Sí. Uh-huh. Y con quien me acerqué, no muy esperanzado al principio, porque estaba asustado si el tema iba a surgir o no. Y con él, la primera vez que conversé con él fueron 2 horas.
Por eso siempre es bueno.
Y de ahí empezó a nacer el tema.
Porque tú me contabas que tu mamá es de Nueva Imperial, pero sí, tú te criaste acá en Santiago.
Sí.
Ya. Yeah.
¿Tú naciste acá en Santiago? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito de ti.
Ah, porque yo nací acá en Santiago, en Puente Alto, y mis papás se conocieron acá en Florida, en la comuna de Florida. Y mi papá conoció a mamá como maestro panadero. Mi papá hacía pan en ese entonces, y sigue haciendo pan. De hecho, trabaja la noche haciendo marraquetas. Y mi mamá era la vendedora de la panadería. Entonces, en los encuentros casuales que habían, se conocieron.
Y ¿cómo se llama la panadería, todo esto? ¿Y dónde queda? ¿Le podemos hacer?
No sé. Pero debería haber traído marraqueta. ¿Pero qué es eso? A ver, sabía. No hay nada más rico que una marraqueta.
Entonces,
saludos a los papás.
Sí, saludos a los papás. Entonces, tu conexión con la cultura mapuche, tú dices, viene de parte de tu familia, por el lado materno.
El lado materno. Que mamá siempre me comentaba historias de lo que le contaba a su abuelita, le contaba gente de su familia en el sur de Nueva Imperial. Y mi mamá es como muy repetitiva en las historias. Contaba una historia y después, varios meses después, contaba nuevamente la misma historia. Pero es más o menos el tema mapuche, siempre se va.
Sí. Bueno, es que así son todas las historias. Sí. Pues, al final tú aprendes más por repetición. Cuando eres niño te empiezan a decir siempre lo mismo. sobre todo cuando eres niño, digamos. Mm. La repetición ayuda más que cualquier otra cosa para que los niños aprendan, así que tu mamá estaba muy en lo correcto. No era, no a las madres cagadas que repetimos las cosas 18 veces.
Sí, y de alguna manera yo veo que Cristian ha tenido la suerte, ¿cierto?, de tener ese contacto y haber tenido esa educación. Yo también tengo un apellido mapuche, ¿ya?, pero en mi segundo, pero soy súper citadina, lamentablemente, o sea, conozco la historia un poco más atrás, que deben ser unas 2-3 generaciones, pero eso lamentablemente en mi familia y en mi historia no se mantuvo fuertemente. Entonces, es una suerte finalmente que tú puedas plasmar además eso que tú tuviste, ¿cierto?, dentro de tu historia, en tu trabajo de título. Genial. Me encuentro maravilloso.
Oye, Cristian, yo te iba a preguntar sobre el inicio, volviendo un poco a lo de tu memoria, ¿no es cierto? ¿Fue difícil como el inicio de tu investigación? Por ejemplo, estas conversas largas que tú dijiste que tuviste con Charrier o con los otros profes, como este nexo entre la geología y esta tradición, ¿no es cierto?, y un tema familiar.
Sí, sí, fue un poquito complicado plantearlo al departamento. Que lo tomaban como más un tema de ciencias sociales que más un tema de geología, pero cuando me preguntan eso yo siempre explico de que la geología tiene muchas aplicaciones y una de las aplicaciones que tiene es con temas sociales y con temas culturales. De hecho, uno de los términos que expliqué en mi defensa fue la geomitología, que es la aplicación de la ciencia geológica en entender lo que antes explicaban en folclore, en mito y leyenda, que de hecho los mitos y leyendas reflejan de cierta manera los fenómenos naturales que suceden en un territorio determinado y encierran mucho conocimiento que hace no muchas décadas atrás o siglos atrás ya se tomaban de menos, que se tomaban como cuento, fábula, sin un significado profundo, que ahora se está tomando en cuenta que sí, tiene un significado profundo y un significado físico, natural.
Un poco volviendo a eso, en tu infancia o en tu memoria, ¿cuál es la primera historia que después te diste cuenta que era geología de esas historias que tu mamá te repetía?
Ah, mi mamá me mencionaba mucho la leyenda del Cheburfe.
¿Del
Cheburfe?
Cheburfe.
Sí, o también se dice Cherrube.
Como le digo a Rodrigo, en 30 segundos, cuéntame la leyenda del Cheburfe.
Esta leyenda habla de que hay como personas en el cielo, que cruzan el cielo, y personas de fuego que anuncian la muerte de alguien, generalmente la muerte de un lonco, de un jerarca mapuche del sector, o anuncian en este caso la invasión española o el tema de la ocupación chilena argentina, como que se tomaba de esa forma. Ahora los cheburfes se le decían a los cometas, a las estrellas fugaces, a los piroclastos que salen de los volcanes, las rocas que son lanzadas de los cráteres de los volcanes, y la gente lo tomaban como personitas que salían de las profundidades de la tierra, personas con otro tipo de mentalidad o moralidad, y anunciaban catástrofe o desmanes en la sociedad mapuche.
Mira. Y eso era, espérate, ¿y esto era personas que ellos tenían, con las que tenían contacto, o eran seres?
No, es que la tierra se entiende, o sea, el sistema terrestre se entendía como un conjunto de planos que se superponían entre sí. Había un plano que era la profundidad de la tierra, el Minchemapu, el otro plano, el plano que nosotros habitamos, que es el Mapu, y el plano que está en el cielo, que se divide en dos: el Ancahuenu, que donde suceden los fenómenos meteorológicos, las lluvias, las tormentas, los trombas marinas, los remolinos, los relámpagos y truenos, y el cielo de más allá, más arriba, el Huenu Mapu, donde está el dominio de las estrellas. Uh-huh. Y en cada plano se entendía que habían personas habitando en esos planos. Entonces no, la misma gente mapuche no asumían de que habían otros seres humanos.
Ok, en los distintos planos que tú sí mencionas.
Ah, mira. Cristina, ¿tú alguna que te acuerdes de niña?
Uy, yo es que re poco, la verdad, que si no tuve la suerte de este hombre, pero sí tuve la suerte a través de Scout. Siempre nombraban, ponle tú, al Pillán. El Pillán, ¿en qué se encuadra en esto de estos planos que dices tú? Porque, o sea, el Pillán es como, cierto, como el hombre de fuego, ¿no? Una cosa así.
El Pillán se tiene que entender como una persona colectiva. Es un colectivo de almas que generalmente se manifiestan en los fenómenos volcánicos, ¿ya? Pero es un colectivo que va de las profundidades de la Tierra hasta el cielo. De hecho, hay una hermosa un hermoso mito que lo tomó la folclorista italiana Sperata Saunire en 1918, y ella menciona de que los Piyan en su origen fueron los primeros seres humanos que se rebelaron contra su creador. Y el creador, hay que entenderlo, va un poco de la mano con el sincretismo. Ninguna leyenda mapuche actualmente está libre de la influencia del catolicismo. Pero el creador son cuatro tipos de personas, o sea, es como una familia. Está el papá, la mamá y los hijos, hija e hijo. Y es similar un poco a la Trinidad que se enseña en el catolicismo. Pero los Piyan se rebelaron contra su creador porque querían dominar, querían gobernar igual que él. Y él no lo dejó. Entonces él lo que hizo fue aglutinar a todos los Piyan rebeldes contra él. Los aglutinó en una especie de esfera primordial, una esfera de fuego y de luz, porque los Piyan son seres de fuego y luz. Y estos, él como castigo, él escupió sobre esta esfera. Y esta esfera se empezó a convertir en roca en su superficie. Posteriormente le puso el pie, la esfera se fracturó, cayeron trozos de esta esfera a la tierra, y los fragmentos que en el interior de ella, lo que no se convirtieron en roca, continuaron siendo pillanes vivos. Estos fragmentos de roca que se pueden tener como meteoritos se asentaron en la cordillera, constituyendo los primeros volcanes, y se entendía en un principio los terremotos como la pelea de estos pillanes por tratar de salir de su encierro de los volcanes.
Ah, como los tremores, sí, que son estos sismos asociados a volcanes.
Estos seres, lo que lograban salir de su encierro, de esta pelea que tenían entre ellos, salían como piroclastos, los cheburfe, o salían como columna volcánica. Y se entendía que esta columna ascendían. Se entendían como que buscaban a su creador para pedir
su
perdón.
Son los volcanes, ¿no?
Sí.
Vamos a empezar a decir Daniel Piyan.
Bueno, está bien.
En esta leyenda, para finalizar esta leyenda, esta columna ascendían. Se tomó como que eran Piyan que querían volver a su creador. El creador no le permitió nuevamente la entrada al Wenumapu, así que ellos quedaron para siempre en el cielo en forma de estrella.
Ah, mira.
Y por no poder volver, empezaron a llorar. Y sus lágrimas fueron las primeras lágrimas, o sea, las primeras lluvias que modelaron y erosionaron la superficie terrestre. Y yo rescato mucho esta leyenda porque menciona esta idea de que, a pesar de que la gente mapuche no tenía conocimiento geológico como hoy día, sí tenían conocimiento de su territorio muy íntimo. Sabían de que el agua era un agente erosivo, y esta idea de que los Piyan se aglutinaron en un principio es similar a la idea que enseña la astronomía y la geoquímica con aglutinación de óxido y silicato para formar los primeros protoplanetas del sistema solar.
Me parece todo súper interesante. Daniel, está pendiente tu leyenda, pero ya, tenemos que ir a la publicidad. Ahora estamos un poco pasados y volvemos al tiro con Rocadictos en Momento Mapuche.
Sí.
Aguas Trayen, o Cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Soy Roberto Ávila Toledo, abogado de la Universidad de Chile. Me dedico a defender derechos humanos y promover derechos civiles en este país, y creo en Radio Universidad de Chile porque encuentro que aquí queda plasmado el espíritu de don Andrés Bello en cuanto se abre espacio a la verdad, al pluralismo, cosas que son tan ausentes dentro del control monopólico de los medios de prensa en este país. Yo invito a que los chilenos sintonicemos esta radio porque realmente aquí hay un espacio plural para todos los chilenos.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Thank you. Soy Antonella Esteves y quiero invitarlos para que me acompañen cada jueves a las 17 horas en Cuestión de Gustos. Una conversación con gente notable, creadores, artistas, escritores y escritoras que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Jueves a las 17 horas, Cuestión de Gusto. Les esperamos.
Diario y Radio Universidad de Chile presentan conceptos fundamentales sobre el proceso constituyente. ¿Cuáles son los deberes del Estado?
El Estado está al servicio de la persona y su finalidad es apoyar el bien común. Para ello, debe crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes del país a desarrollarse como persona, respetando siempre los derechos y deberes de la Constitución. El Estado debe dar protección a la población y a la familia, defender la seguridad nacional, asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales de las personas garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales aprobados por Chile.
Un aporte de Diario y Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile. Radio Universidad de Chile y Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi te invitan para este sábado 7 de diciembre a las 18 horas al Carnaval por la Dignidad y los Derechos Humanos.
Recordando la estación.
En la actividad participarán comparsas musicales y culminará con un concierto de la agrupación iquiqueña Tambo Brass. La jornada gratuita será en solidaridad con Gustavo Gatica y tendrá como objetivo recaudar aportes económicos para su tratamiento y recuperación. Los esperamos en Avenida José Arrieta 8401, Peñalolén.
Resistiendo el cigarrito.
Estamos ya de vuelta acá hablando con Cristian Bastías Curivil sobre la mitología mapuche y la geología. Les recuerdo, ya empezamos a recibir preguntas en el WhatsApp más 569-3771-4538. Estos Rocadictos, programa de Ciencias de la Tierra que hacemos con tanto cariño en la facultad entre los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2. Cristian, tú tenías ahí, antes de seguir, que se nos olvide, saludos y agradecimientos varios. Dígalos al tiro. Ya,
muchas gracias. Mando saludos a mis profesores que me ayudaron y conformaron mi comisión, a los profesores Charrier, Hervé, Aguirre, Villacura, Farías y Rondanelli. Mando saludos a mi familia, especialmente a mi mamá. A mis amigos y amigas de geología, a mis amigos de la vida y a todas las personas que están en este momento escuchando.
Ya, y yo comentar, voy a hacer un paréntesis, bueno, yo estuve en la defensa de Cristian y es la defensa con más gente que yo recuerdo ever, de nunca. Tuvimos que cambiarnos de sala incluso, porque generó bastante interés no solamente en la comunidad de geología, sino que en la comunidad de los pueblos originarios que tenemos, una persona en tu comisión es de la de sociología, ¿verdad?
De la FACSO, de la Chile.
Y de hecho este programa tiene también ha tenido mucha propaganda y ha sido así como replicado en muchas redes también, o sea, este programa en particular, este tema.
Ah, sí, hemos tenido apoyo del área de pueblo indígena, hay un geoparque,
el cura.
Gracias. Y hay otras, y agradecemos a todos los que nos escuchan, hemos sabido por ahí que las empresas de geología, de hidrogeología, nos escuchan a las 4 de la tarde, a todos ellos les mandamos saludos y los motivamos a que no importa cuán técnica sea su pregunta, mándela. No importa cuán simple sea su pregunta, mándela. Antes de volver a la entrevista, rápidamente tenía pendiente, Daniel, ¿cuál era la...?
Ya, nosotros conversamos de esto en un programa, creo que el del 18 de septiembre, que yo creo que Cristian lo puede explicar mejor, este mito de Tren Tren y Caicay, ¿no? Que tiene que ver con el origen un poco del mundo, ¿no? O de este lugar que habitan los mapuches. Entonces, a lo mejor tú puedes explicarlo un poquito mejor que yo creo.
¿Eso fue tu primera conocimiento de...?
No fue el primero, pero es el que tengo así como en mente ahora.
Más grabado. Claro. Cuéntanos un poco.
Sí, lo que vamos a ver es un poco... Cristian, cierto, como ahora geólogo, ¿verdad? Sí. Parte del departamento, colega, de hecho. Una parte importante de tu trabajo fue identificar fenómenos geológicos en la mitología. Entonces, ¿qué tipo de fenómenos geológicos tú pudiste encontrar y con qué cuentas?
Son sumamente variados, que van desde el volcanismo hasta fenómenos meteorológicos como las trombas marinas, los tornados. Y también hay leyendas alusivas a los tipos de suelo.
Pero por ejemplo.
Por ejemplo.
La peruquina a mí me gusta, por ejemplo.
Ah, ya, sí, sí.
Ya, pero vamos a empezar a... Pero antes de empezar con específico, tú puedes encontrar, así como esta leyenda habla de un volcán, esta leyenda habla de un tornado, ¿puedes identificarlo así?
No funciona así, porque la mentalidad mapuche, o la cosmovisión mapuche, la Mogen, considera que todo está unificado, todo es una totalidad, una unidad. Entonces ninguna leyenda es por un fenómeno
por sí misma,
sino que involucra una infinidad de otros fenómenos que se estudian en la geología.
Ah, ahora ya podemos ir a hablar con... ¿Cuál era la tu favorita, Rodrigo?
La peruquina.
Suena como cumbia de año nuevo eso. Perdónenme si alguien se me ofende sin querer.
No, pero...
Cuéntame, ¿qué es la...?
Ya, esa historia, la peruquina, fue una historia que fue recopilada en Chiloé por Nicasio Tangol en 1976. Y lo que habla, si uno descompone el nombre de la peruquina, es un nombre es castellanizado, que viene de piru cunca, que es como estirpe de gusanos, porque piru es gusano y cunga es como linaje o ascendencia. Y nos habla de que ya se tenía una especie de cuidado preventivo, por ejemplo, con cola de lava. De hecho, esta historia habla de un tipo de cola de lava. Que ya, la historia dice que hay una serpiente que asciende por un terremoto, sale de la tierra y hay una especie de periodicidad cada 25 años. Y busca a sus víctimas, que somos las personas o los animales, para alimentarse. De hecho, menciona una muerte fulminante. A través de su mirada, la gente...
¡Ah, mira!
Y, bueno, la frase que encierra como un significado geológico es: las escamas que cubren el cuerpo de esta serpiente o culebra, de un tinte rojizo, pasan a un tinte terroso. Entonces ya no habla una idea de que encierra una cola de lava. Pero el tipo de cola de lava lo dice la frase al final, de que una vez que muere esta serpiente, deja en el lugar donde vivió un montón de gusanos enloquecidos.
¿Enloquecidos?
Sí, enloquecidos. Entonces, el tipo de colada de lava es para joe joe o cordada.
Claro.
Uh-huh. Que es un tipo de lava que cuando se enfría deja justamente una forma, se llama cordada porque se parece como cuerdas.
Ah, sí, parece un gusano enloquecido.
Sí, se parecen efectivamente. Exacto. Y el cambio de color, sí, va al cambio de magma incandescente a roca. También.
¿Cuál fue tu proceso para empezar cuando dijiste ya, ok, voy a sentar, voy a identificar proceso geológico en la mitología? Tuviste que leer muchas cosas y empezaste a imaginar. ¿Cuál fue el proceso de análisis?
Sí, efectivamente leí mucho, de hecho sigo leyendo desde que empecé hace más de 2 años, pero no fue inmediato el identificar, sino que el comparar historias fue dándose además consultando con mi comisión, con el profesor Charrier, profesor Hervé y Aguirre, identificar más o menos qué tipo de fenómeno a qué se refería esa historia.
Pero igual tuviste que analizar más de una sola cosa para poder decir: esto es un terremoto, esto es un tsunami, sí, esto es...
Varias noches pensando.
Mira, porque así son las tesis, pues qué niño, si usted cree que las tesis se hacen en 2 días, no, pues varias noches hicimos todo, sí, lo que hicimos en la tesis, sí, así que no se venga a quejar.
Oye, ¿y alcanzamos
no,
a ver?
No, no alcanzamos. Oh. Tengo que ir al tema siguiente porque vamos súper atrasados. Vamos con los ecos de Weichafe. La fuerza viene de la tierra. Estamos de vuelta con este tremendo programa de mitología mapuche con Cristian Bastidas Curibil, que aquí ha sido un éxito en redes sociales y en Rockstar en su tesis. Vamos a dejarlo aquí convencido que es Rockstar. Tenemos una pregunta, auditor. Daniel.
Yo la hago. La pregunta es de Ricardo de Lo Espejo y él pregunta, ¿qué aprendieron los huincas o los españoles de los mapuches a través de su mitología?
Ellos lo que aprendieron, ¿cierto? Los clérigos y posteriormente los españoles, identificaron fenómenos como los terremotos, porque habían leyendas como Tenténica y Kai que mencionaba tsunami y también la Ares y desborde del lago, pero realmente los españoles estaban interesados con aprender, buscando vestigios de oro. Entonces realmente lo que hacían ellos es fijarse en la toponimia de un sector que mencionara milla, porque milla se entiende como dorado, ¿no? O como oro. Y ellos interpretaron como oro. Ahora, no se tiene que entender así, sino que milla puede, en su significado, encierra algo dorado, así como el brillo del sol. Pero ellos lo interpretaron como oro. Entonces, ellos buscaron
oro en lugares donde tal vez no había.
Y hay varias cosas así, que hay una especie de sincretismo entre la cultura ancestral y cómo lo interpretaban luego los españoles, con el caso de este mineral que tú le quieres poner cultronita.
Sí,
¿vamos a patentar un mineral?
Sí. O sea, no es que lo proponga yo, sino que lo propone en conjunto el profesor Hervé con el profesor Aguirre. Y es que este mineral, que se forma en ambiente de compresión tectónica, en el clima de acreción, en la zona de Arauco, es un mineral que en un cierto corte tiene un diseño muy similar a lo que es el cultrún. De hecho, es prácticamente idéntico.
Que es como una cruz que tiene como un círculo al medio y unas marquitas en cada uno de los extremos.
En general, las personas del sur la conocen perfectamente como la piedra de la cruz. Sí.
Pero los geólogos lo conocen como quiastolita o andalucita.
¿Ya? Andalucita.
Sí. Que de hecho se menciona porque hay mucho en Andaluz.
Andalucía.
Sí, Andalucía.
Ah, ahora tiene sentido en mi cabeza.
Y esto, espérate, ¿y esto tenía un significado para los mapuches que era distinto de cómo lo interpretaron los españoles?
Sí. La gente mapuche, las personas mapuche entendían esto como guerreros que murieron en la guerra de Arauco y que su espíritu o su persona quedaba inscrita en el diseño del cultrún. ¿Ya? Aunque también la mayor parte de versiones de leyenda mencionan de que eran soldados españoles, por ser cristianos, dejaban la señal de Cristo cuando morían. Entonces hay versiones que hablan que son personas mapuche que murieron en el sector, y otras hablan que son clérigos o soldados cristianos que murieron en el sector.
Ellos asocian entonces la forma de la cruz de este mineral con la cruz de Cristo, ¿no?
Sí.
Pero eso ya es una derivada como súper extraña de que un muerto ande siendo cruce, ¿o no? ¿O soy yo la única que sospecha
de
eso?
No, es que su alma quedaba en esa forma.
¿En forma de cruz?
Claro. Sí, por ser cristianos.
Bueno, no está tan lejos supuestamente esa cruz que está, es como, es rica en carbono, ¿o no? No estaría tan lejos de la biología que nos forma, ¿no?
Había también en tu trabajo algo bien interesante, es el objetivo de que tienen estos mitos para el pueblo mapuche, sí, que habían varios, como que tú mencionabas.
Se tiene que entender que los mitos y leyendas, los Nutran y Epeu, no son...
¿Los perdona?
Los Nutram y Epeu.
Nutram y...
Epeu.
Epeu, perfecto.
Sí. No son cuentos en sí, sino que encierran todo un significado de sobrevivencia. Porque la gente que está en un sector, por ejemplo, en el sector costero, propenso a tsunami o deslizamiento de roca en la zona costera, cuando sucedía el terremoto y levantaba esta columna de agua, la gente tenía el conocimiento de que por la leyenda de Kai Kai y Tenten, de que tenía que huir hacia la zona de mayor altura. Y por eso mucha gente se salvó, por ejemplo, en el terremoto del 2010, que el ANEMI había avisado que no había que evacuar, y la gente tenía conocimiento para traer esta leyenda y se salvaron. Eso, de que las leyendas encierran una enseñanza, ¿ya? Porque la gente sobrevivió a un fenómeno físico, y tras este fenómeno físico natural se empezó a mitificar. Entonces tiene una connotación educativa preventiva.
Como el caso de la peruquina que tú mencionabas, sí. Esto de que esta serpiente mataba con la mirada.
Sí,
En el fondo podrían ser los gases, ¿no es cierto? O tal vez...
Esa es una leyenda especial que también habla sobre la serpiente, que se llama el guyuche, que son... que mata con su mirada y a muy gran distancia. Y correspondería una propuesta como a gases volcánicos.
Claro.
Que mata con su mirada, me gustó eso.
¿Cómo se le dice?
El guyuche.
Guyuche.
Guyuche. Mira, ahí viene. Eso del tema de la serpiente me gusta. Ahora ponte tú, según tú, el tema de cruzar la ciencia sociable, la mitología o la geología, ¿cuál es el principal aporte de mirar un poco la ciencia exacta o dura con nuestra mirada social?
Si me puede...
¿Cuál es la importancia de que una ciencia tan... o una ciencia exacta como la geología, digamos, tenga esta mirada social de mitología, de una comunidad mapuche? El cruzar un poco, sacarla del laboratorio, del terreno, por decirlo así, y llevarla a una cosa más social, comunitaria.
Bueno, este ya es un pensamiento mío, ¿ya? Que no se puede quedar la ciencia enfrascada en su... como en su cuarto. La idea es que cuando uno aprende ciencia es de alguna forma en ayudar, en alguna forma a donde provino, y no se puede quedar el conocimiento solamente como selecto en un grupo de personas, sino que la idea es que el conocimiento se difunda, que la gente vea, nosotros tenemos toda una mitología que tenía todo un conocimiento rico de fenómenos físicos. Y la idea es que cuando salen estos cruces, las ciencias pueden conversar, los pueblos indígenas pueden conversar con el conocimiento científico, y de eso nacen nuevos conocimientos o nuevos aprendizajes. Bueno, esta como la idea al respecto de que estos conocimientos van valorando los conocimientos ancestrales y los ponen al mismo nivel de los conocimientos científicos de hoy día. Y la idea es que esto se lo valoremos y valoremos los conocimientos de antes.
Sí, porque todos los pueblos originarios tenían ciencia, eso hablamos. Sí. 30 segundos o menos.
No, que quiero felicitarlo, que esta es una propuesta maravillosa, sobre todo en estos tiempos en que nuestra sociedad está cambiando y necesitamos mirar, relacionarnos con nuestras comunidades, ¿cierto? Y aprender de ellas también, así que...
Un pionero en este cruce, ¿no es cierto?
Sí,
¿Cuál es el futuro que tú visualizas para tu trabajo o esta nueva línea de investigación? Se habló en tu defensa que esto era toda una nueva temática de la geología. ¿Cuál es el futuro que tú le ves?
Bueno, la idea de esto de que no se quede como una especie de experimento, sino que dentro del departamento, sino que se atrevan más estudiantes a proponer temas de inquietud social y hagan su memoria en eso. Que no se quede solamente aquí, sino que se empieza a llenar de memoria con estilo, con corte social. Ahora, personalmente, como que me gustaría seguir trabajando en esta línea, ojalá con temas de cultura y que vincule la geología, y también me gustaría seguir estudiando y profundizando esto que propuse en su momento con el profesor Charriar.
Claro.
Ojalá, te deseamos lo mejor, ojalá que otros cabros te sigan y... puedan hacer un cruce de las ciencias exactas con un poco las ciencias
porque
sociales.
La memoria de Cristian es muy probable que termine siendo publicada en formato de libro.
Bueno, ahí el lanzamiento nos avisa y nos invitas.
En eso se están juntando voluntades, digamos, para que eso ocurra.
Así llegamos más lejos con la mitología. Cristian, muchas gracias por venir. Esto ha sido todo, chiquillos. Nos están sacando porque viene el programa que sigue. Antes de irnos, saludos, recomendaciones. Daniel.
Sí, una recomendación corta. En el Departamento de Geofísica se va a dictar un curso de sismología de terremotos abierto y gratuito para todo público durante enero. Las inscripciones al mail lfarina@uchile.cl. Vamos a dejar toda la información en las redes, ya para que lo vean. Es un curso abierto y gratuito
para todo público.
Cristian.
Sí, tengo una recomendación que la gente puede bajar en Memoria Chilena, que es una página mantenida por la Biblioteca Nacional, que es el diccionario del jesuita, del fray Félix de Augusta, en 1916. Y su diccionario es el diccionario araucano-español y español-araucano, en el cual este se considera el diccionario más completo que se tiene en Mapudungún y que actualmente ha sido reactualizado por Belén Araya, si no me equivoco el apellido, en el 2017. Fue reactualizado a los tiempos de hoy día ese diccionario en Mapudungun.
Estupendo. Por último, nuestros amigos del CATA van a hacer cursos de astronomía para niños a partir del martes 10 de diciembre. enfocados en el, o sea, perdón, en el Observatorio Astronómico Nacional Cerro Galán, los cuales tienen cupos limitados y que se tienen que inscribir y toda la información. Los cursos están enfocados para niños y niñas entre 6 a 8 años para que sientan curiosidad de conocer, los que sientan curiosidad de conocer el
lo
universo.
Lo recomiendo totalmente.
Totalmente, además nuestros amigos del CATA que a veces no colaboran con nosotros.
Y les vamos a dejar más recomendaciones en redes sociales para que nos sigan, entre ellos unos documentales bien interesantes.
Todo eso, y la próxima semana los esperamos en otro Rocadictos con regulación de derechos naturales, entre ellos el derecho al agua, por voz y todo el programa de Linda. Cumplimos lo que prometemos. Nos vemos el próximo miércoles en otro Rocadictos. Hasta luego. Gracias, Pato, en los controles.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.